Les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. Es confirma que les eleccions seran el 14 de febrer. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya conclou que cal suspendre definitivament el decret d'ajornament dels comicis i que, per tant, s'han de fer quan inicialment s'havia marcat. El govern, recordem-ho, havia pres la decisió de posposar la cita amb les urnes davant l'empitjorament de les dades relatives a la crisi sanitària del Covid-19. Ara el govern pot recórrer la decisió, però s'espera a llegir la sentència, que es farà pública en la seva totalitat dilluns, per decidir què fa. A banda d'això, us comentem que es produeix, segons el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, un empat tècnic entre Esquerra i Junts per Catalunya al capdavant dels resultats electorals si ara es fessin les eleccions. En tercer lloc, molt de prop, seguiria el PSC amb una forquilla entre 26 i 29 diputats. Qui més perdria, segons aquest baròmetre, és Ciutadans, que podria caure de 20 escons. El PP pujaria als 9 i la CUP també pujaria als 8. A banda d'aquestes projeccions electorals, també és notícia que el producte interior brut espanyol va caure el 2020 d'un 11%, un retrocés històric a conseqüència de la pandèmia del coronavirus. És el pitjor resultat des de la Guerra Civil. Malgrat la crisi, l'economia espanyola va aconseguir mantenir l'últim trimestre d'aquest any un lleu creixement de 4 dècimes, segons dades publicades per l'Institut d'Estadística. I el Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull ja té guanyador, és Gerard Quintana. El músic i ara també escriptor ha publicat l'obra L'home que va viure dues vegades. I també us comentem que es farà demà a les 6 de la tarda, amb participació virtual i presencial restringida, una pregària davant del Centre d'Internament d'Estrangers, el CIE de Barcelona, per demanar el seu tancament. Fins aquí l'actualitat.
Radio Estel.
Oh, la, la, la France. Esa música, perquè desenganyem-nos, res sona tan romàntic com la música francesa. A Radio Estel els dissabtes a les 9 del vespre la posem sense parar. En diem Oh, la, la, la música i és el programa més francès que tenim. Oh, la, la, la música, els dissabtes a les 9 del vespre a Radio Estel. Johnny, Johnny,
Johnny. A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.càritas.barcelona o trucant al 93 112 70 10. 34è Festival Folk Internacional Tradicionarius. No et perdis cap concert. Dijous 11 de febrer, Corrandes són Corrandes i Jaume Arnella. I divendres 12, el Belda i el conjunt Bada Badoc. Fins al 26 de març, 34è Festival Tradicionarius, el festival de música tradicional dels Països Catalans. Entrades a entradium.cat i el mateix dia del concert, al Centre Artesà Tradicionarius. Està, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius.
Hola, sóc Marc Rius i us convido cada divendres a les 5 i fins 2 de 6 a Ràdio Estel al programa Eixos de Felicitat, tractant des de dins els àmbits individual, professional, d'organitzacions i també constel·lacions familiars. Un programa dirigit per Jordi Vilajosana amb la col·laboració des de Mèxic de Daniela Fernández. Cada divendres a les 5 de la tarda, Eixos de Felicitat.
Com protegir-nos de la Covid-19 en el dia a dia? Millor a l'exterior que a l'interior. Millor amb poques persones que amb moltes. Millor dins la teva bombolla que fora. Millor poc temps que molt temps. Millor persones de risc baix que de risc alt. Informa-te'n a canalsalut.gencat.cat. Sistema de Salut de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
Don't, don't, don't.
Montpericu. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:05, les 4:05, i això és Montpericu, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'Espanyol, que fem entre Javier Alfaro i qui us parla, Josep Sánchez, dels comandaments tècnics, el Jordi Carretero. L'Espanyol estrena diumenge aquesta segona volta a Corne Prat contra el Rayo. Els de Vicente Moreno han d'aprofitar el factor camp, només han perdut un cop a casa, per tornar a guanyar i seguir a dalt de tot de la classificació. Els pericos van deixar escapar els punts incomprensiblement a Montilivi i davant un rival directe com és l'equip gallecà no es pot fallar. El joc ha millorat, però la prioritat és guanyar i seguir sumant en el camí per pujar a la primera. Diumenge, una altra prova nit de nivell pels blancs i blaus. Queden 20 finals. Un compte enrere de la primera. Endavant, Espanyol! A continuació farem la prèvia del partit de diumenge contra el Rayo i dels partits de cap de setmana de la Factoria. Anem, doncs, a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Javi. Hoy no tenemos a Vicente Moreno.
Buenas tardes. No, estamos a 48 horas del partido y en condiciones normales o habitualmente es cuando escuchamos al técnico, pero en esta ocasión, esta semana no será así. Será mañana la rueda de prensa previa al partido del domingo, así que hoy no tenemos las declaraciones del técnico valenciano. Sí que ha tenido lugar a lo largo de esta mañana el que ha sido el penúltimo entrenamiento del Español antes de ese encuentro, que recordemos que es el domingo a las 4 de la tarde frente al Rayo Vallecano en el RCD Stadium. La convocatoria se espera que la tengamos el mismo domingo por la mañana, así que hoy como mucho podemos hacer conjeturas con lo que puede ser el 11. Ya sabemos que no estará David López al cumplir sanción. Se espera que sí que recupere Vicente Moreno a Lluís López, que no sabemos lo que ha tenido por aquello de que este año pues no tenemos acceso a los partes médicos. Así que bueno, esperamos que vuelva Lluís López a la convocatoria. Está esa duda de quién serán los centrales. Yo me inclino más por la opción de que sean Calero y Cabrera, no que sea Lluís López el que vuelva directamente al 11, pero insisto, al no tener información sobre qué incidencia ha sido la que le ha hecho quedarse fuera estos dos últimos partidos, pues tampoco lo podemos saber. Por otra parte, también hablaba Vicente Moreno a lo largo de esta semana en cuanto a si podía, o sea, al inicio de esta semana, en cuanto a si podía haber problemas, ¿no?, de molestias musculares de otros jugadores, en su última comparecencia, vaya. No lo sabemos tampoco. Como no tenemos acceso a los entrenamientos, es toda una incógnita. Esperemos que no sea así y ya veremos lo que sucede también en cuanto a Víctor Campuzano. ¿Por qué? Porque desde Gijón Aún a estas alturas están esperando a Víctor Campuzano, a estas alturas quiero decir del mercado de fichajes. Como dijimos ayer, tienen otros frentes abiertos y desde Gijón nos informaban que las otras opciones que baraja el Sporting son Abel Ruiz, exfutbolista del Barça B, ahora en el Braga portugués, que últimamente está jugando más, así que quizá esa opción se desvanecería. También Miguel de la Fuente del Leganés, John Bautista de la Real Sociedad y anteriormente habían ido a por Kenan Codro, que pertenece al Athletic, pero ya ha firmado su cesión al Valladolid. Así que continúa el Sporting de Gijón esperando a Víctor Campuzano, pero por ahora continúa siendo también jugador del Español. Gallego, David Gallego es al que quiere, ¿eh?
Lo conoce bien y sabe que le puede sacar rendimiento.
Claro, y lo que venimos diciendo esta semana aquí es que mientras no llegue un delantero al Español, no va a salir Víctor Campuzano. Ya lo explicábamos el porqué. Independientemente de cuánto haya contado Vicente Moreno con Víctor Campuzano en lo que va de curso, el Español no puede correr ese riesgo, ¿no?, de sufrir lesiones y quedarse sin alternativas en cuanto al ataque. Así que, a pesar de que Víctor Campuzano finaliza contrato el próximo mes de junio, con todo lo que ello conlleva, si el jugador no ha renovado, pues parece que lo va a tener difícil para continuar en el Español. A mí creo que, yo, opinión personal, creo que es una mala decisión del Español. Es un futbolista que está por explotar y yo soy de los que está convencido que tarde o temprano lo hará. Me parece un futbolista más que aprovechable, pero la situación ha llegado a un punto bastante de callejón sin salida. Lo que te decía, mientras no llegue un delantero no va a salir Víctor Campuzano, y el rumor que salía en las últimas horas, más allá del de Mamadou Sida que comentábamos ayer, es el de Álvaro Jiménez, delantero del Cádiz. En primera división ha perdido protagonismo desde la llegada de Álvaro Negredo, pero es la alternativa, o había sido la alternativa en esta primera mitad de curso, a Álvaro Negredo y el Choco Lozano en el Cádiz, en ese 4-4-2 que utiliza Álvaro Cervera. ¿Qué ocurre? Que el Cádiz ha fichado o ha incorporado en calidad de cedido a Saponjic, futbolista del Atlético de Madrid, y ya se le complica la historia bastante a Álvaro Jiménez. 11 partidos disputados en lo que va de curso, 2 goles. El año pasado estaba cedido en el Cádiz, sí que tenía más protagonismo, pertenecía entonces al Birmingham City inglés, y en verano el Cádiz pagó casi 3 millones de euros por hacerse con él en propiedad. Es una opción cuanto menos más realista que la de Mamadou Sila, pero a la vez también se comenta que el Mallorca y el Almería están pendientes de él. De hecho, el Mallorca lo tendría bastante adelantado la incorporación. Álvaro Jiménez parece que ahora mismo estaría bastante cerca del cuadro bermellón. En el Almería, por cierto, ya estuvo hace un par de años. Pues lo que te decía, Álvaro Jiménez sí que encaja un poquito más en aquello a lo que podría acceder el Español, que no lo de Mamadou Sila, pero a la vez en las últimas horas parece que se está alejando, ¿no?
Bueno, pues quedan un par de días para saber qué desenlace tiene la película. Un consejo y seguimos.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
I vamos ja con el análisis del Rayo, Javi.
Vamos a hablar ligeramente sobre qué esperamos, ¿no?, del Rayo Vallecano, el rival del Español el domingo. En esta segunda vuelta, de alguna manera, casi repetimos, ¿no?, lo que hacíamos durante la primera cada vez que analizamos a cada equipo, pero con matices. ¿Por qué? Porque hemos visto más partidos y además los propios equipos de segunda división o de cualquier división van evolucionando. Sin ir más lejos, el mismo Español ha cambiado respecto al que comenzó la temporada. Bueno, el Rayo Vallecano, un equipo que actualmente o habitualmente actúa estructurado en un esquema táctico de 4-2-3-1, para que nos entendamos. Siempre que digo esto digo lo mismo, y es que el fútbol actual no es tan solo de números así, como sí que podía ser a lo mejor en épocas anteriores, sino que ahora se trata más de cubrir espacios, de ocupar roles, y lo de los números es más para que nos aproximemos a la idea. El Rayo Vallecano viene a ser un 4-2-3-1, en alguna ocasión un 4-4-2, pero el otro día, frente al Barça en Copa del Rey, pues fue ligeramente más conservador de lo que lo es habitualmente. Diríamos que en esa ocasión pues fue un Rayo más de 4-5-1 o 4-1-4-1, que estuvo más a expensas, obviamente, del FC Barcelona. Con esto que quiero decir, que el partido que vimos el pasado miércoles pues no es una referencia de lo que vamos a ver en cuanto al Rayo Vallecano el próximo domingo en cuanto a estilo de juego. Si alguno de nuestros oyentes vio este partido de Copa del Rey y no ha visto más partidos del Rayo Vallecano a lo largo de la temporada, ya le podemos adelantar que el equipo que va a ver el domingo va a diferir bastante de lo que vio el miércoles en cuanto a estilo. Ya te digo, muy, muy diferente lo que veremos o lo que espero que veamos este domingo. En lo que respecta a nombres, destacaría principalmente a 4. A mí me gusta mucho el portero, Dmitrievski, también Alejandro Catena, Fran García y Óscar Trejo. Repitieron estos 4, por cierto, en el 11 titular, repitieron, quiero decir, respecto al partido del Mallorca, teniendo como referencia ese partido con el Barça, pero con diferentes roles. Es decir, frente al Barça jugaron 4, diríamos, titulares, ¿no? Durante el partido sí que solo fueron estos 4 de inicio, pero a lo largo del encuentro sí que salieron más de los que habían jugado frente al Mallorca. Así que lo del cansancio, ¿no?, lo que habíamos comentado ayer, vamos a ver cómo influye. Ya te digo, yo tengo una opinión diferente, ¿no? Creo que el cansancio sí que influye de un partido intersemanal, pero como habíamos comentado ayer, creo que influye mucho más el hecho de no haber preparado este partido tan específicamente durante toda la semana como sí que lo ha hecho el Español.
¿Y esperas un Rayo que salga por el partido?
El Rayo Vallecano que estamos viendo a lo largo de este curso, por cierto, no, entrenado por Andoni Iraola, pues es un equipo al que le gusta llevar la iniciativa.
Por cierto, ¿estará sancionado Iraola?
Sí, fue expulsado frente al Mallorca, así que entiendo que no está, aunque yo ya me pierdo con los comités de competición y las anulaciones de tarjetas, pero en teoría no debería estar, ¿no? Le gusta llevar la iniciativa mediante el balón al Rayo Vallecano, lo vimos en la primera vuelta, quiero decir, en ese encuentro frente al Español, la primera derrota que sufría el Español en este curso, y creo que el primer partido en el cual pues se vio superado por el rival en cuanto a esta faceta del juego, en cuanto a tener el balón, así que no esperemos a un equipo demasiado encerrado atrás, ¿eh? No esperemos, ya te digo, lo que vimos frente al Barça, porque el Rayo Vallecano va a ser bastante diferente. Ahora tiene además esa idea, ese plan de juego de Andoni Iraola, todavía más automatizada de lo que la tenía al principio de curso. El pasado fin de semana, sin ir más lejos, ante el Mallorca, dominó por completo. Te diría que incluso en el cómputo global, el Rayo Mallorca vino a ser algo así como el Girona español, y también el Rayo Vallecano se vio superado y perdió por 1-3, pero el matiz que tiene en cuanto a la diferencia de esos dos partidos entre el Rayo Mallorca y el Girona español es que el Rayo el otro día en el minuto 13 ya perdía 0-2. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente el Mallorca ahí ya empezó a jugar un poquito más con el resultado y por eso se dio la circunstancia de que el Rayo Vallecano llegase a tener casi el 70% de la posesión de balón. Pero para que nos entendamos, por méritos realizados, lo que hemos venido diciendo tanto esta semana del Girona español, ya te puedo decir que el Rayo Mallorca fue más del Rayo que del Mallorca, y sin embargo pues acabó con 1-3 para el cuadro bermellón.
Muy bien, ¿y cuál sería para ti la clave del partido, la clave del Rayo?
Bueno, a mí me parece clave quien logre tener el balón, ¿eh? En la medular va a estar esa pelea, va a estar la pelea del partido, y creo que el que se imponga ahí pues va a acabar llevándose el premio. Luego, obviamente, definen los detalles, ¿eh? Pero cuanto menos te vas a acercar más a la victoria, y es por eso que no me extrañaría que hubiese algún cambio en el once del Español. No me extrañaría en absoluto que volviese Óscar Melendo al equipo, a pesar de que últimamente estás pues bastante flojo, ¿no? Pero creo que sería una buena opción, ¿no? Que en el centro del campo estén Keylor Navas, Sergi Arde, y que Óscar Melendo en la media punta les pueda ayudar, ¿no? Que sea más que la batalla se libre ahí, pues que entienda Vicente Moreno que Óscar Melendo es una mejor opción, a lo mejor que Nico Melamed, si es que Nico Melamed no pasa a la banda, ¿eh? En detrimento de Javi Puado. ¿Por qué? Porque esa línea de tres con Nico Melamed, con Javi Puado y con Adrián Barba es quizá demasiado móvil, ¿no? Nunca es demasiado para mí, pero quiero decir, a lo mejor pierdes más hombres en el centro del campo, ganas más en la parcela ofensiva, y quizá este partido te precisa tener un poquito más de circulación de balón más en la medular, ¿no? Por eso te digo que podría entrar Óscar Melendo y no me parecería una mala opción. Incluso también veo otra opción, que es que llegase a entrar en el centro del campo Fran Mérida, ¿no? Y que de alguna manera Sergi Arde adelantase su puesto en la media punta. Yo, oye, por lo que he hablado aquí siempre, pues tampoco me voy a esconder. A mí Nico Melamed me gusta mucho, Javi Puado también, Adrián Barba también, y creo que los tres deben jugar, ¿no? Y deben ser titulares en este equipo, pero dependiendo de las circunstancias de los encuentros, creo que hay matices. Y creo que este es uno en los cuales Vicente Moreno puede entender que dar entrada a Óscar Melendo o Fran Mérida no es una mala opción, teniendo en cuenta dónde se va a librar la batalla de este partido.
De todas maneras, recordemos que el Rayo normalmente en casa al Español se le da muy bien, y me extraña que no hayas recordado el gol del Arde.
Bueno, a mí es que todas estas estadísticas de que a un equipo se le da mal o bien visitar un campo, quiero decir, yo le doy importancia relativa. ¿Por qué? Porque cada equipo que llega no tiene nada que ver absolutamente con el que viene pues un año, dos años o tres años después.
Sí, pero a lo largo del tiempo se dan casos curiosos, ¿eh? Como por ejemplo que el Español hace buenos partidos en la Catedral, cosas que a veces en teoría chocan, pero que se van repitiendo en el tiempo.
Sí, la verdad es que sí, que desde luego que tiene que haber cierta mística o cierta magia que hace que estas cosas sucedan. Pero ya te digo, yo ciñéndome a un análisis pues más pragmático, o como lo queramos llamar, pues oye, no tiene absolutamente nada que ver el Rayo de este año con el del pasado, ¿no? Ha cambiado de entrenador, cambian los jugadores. Entonces, yo esto de que el Rayo nunca gana en campo del Español, bueno, las estadísticas también están para romperse, ¿no? Lo que se dice. Así que le doy importancia relativa a esto, pero sí que es verdad que se le da mal al Rayo jugar como visitante frente al Español, y hacías tu referencia al gol de Sergi Ardé, tan celebrado y que tanta renta le ha dado a nivel individual a Sergi Ardé, que durante muchos meses pues ha estado más que gris, y sin embargo se seguía hablando de vaya golazo le metió Sergi Ardé al Rayo. Bueno, pues sí, lo recordamos todos, lo celebramos todos mucho, y fue un partido muy importante en aquel Español de Rubí para que fuésemos hacia arriba, desde luego que sí.
Pues que lo recuerde y que marque otro. Bueno, ¿qué nombres destacarías del Rayo para este partido?
Te decía antes, te hablaba sobre Alejandro Catena y sobre Óscar Trejo, que creo que son los que le dan solidez a este equipo en la línea defensiva y en el centro del campo, por su experiencia y por su saber estar. Y luego en tres cuartos tiene futbolistas muy desequilibrantes, muy interesantes, como son Álvaro García o Isi Palazón, autor, por cierto, del gol en la primera vuelta. También en punta Andrés Martín, un futbolista que ha ido en repetidas ocasiones con la selección sub-21 de Luis de la Fuente. Y a mí me gusta mucho, además de todos estos, Fran García, el futbolista que el otro día marca frente al Barça, actuó frente al Barça en segunda línea, dijéramos pues en el 4-1-4-1 en el segundo cuatro, es decir, más como extremo interior, como lo queramos llamar. Y me parece un lateral muy, muy bueno. Creo que es uno de esos futbolistas que a los que hay que estar atentos el próximo verano, porque pertenece al Real Madrid. Obviamente en el Real Madrid no tiene sitio. Y creo que es un futbolista a seguir. También ha estado jugando en la sub-21, al igual que pues compitiendo con Adri Pedrosa por ese lateral izquierdo. Y pues oye, sinceramente me gustaría que el Español lo tuviera en su agenda, porque me parece un futbolista más que interesante para el futuro.
Muy bien, y antes de irnos a la factoría, ¿tienes un pronóstico para el partido?
Bueno, me encantaría decir que va a ser un 2-0 o un 3-0, pero no descarto para nada que la cosa acabe en empate. No acabo de ver al Español del todo lúcido, del todo acertado en estos últimos partidos, y tengo esa duda. Me movería, ya te digo, mira, me voy a mover ahí entre el 1-1 y el 2-1.
Esperemos que sirva para que el Español espabile y gane en casa, que nos hace muchísima falta. Unos consejos y vamos a la factoría.
Mon Perico. La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquat. Saniquat ofrece una gran variedad de test rápidos para detectar la COVID-19 para empresas, residencias y clínicas que dispongan de personal médico técnico especializado y todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquat, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquat.es. Saniquat, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Saniquat.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección. De la mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Mon Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
I el filial de José Luis de Gay, que descansa.
Descansa de nuevo. La semana pasada descansaba por esos casos de coronavirus y no se enfrentó a la Andorra, y en esta ocasión sí que descansa según el calendario, ya que recordemos que ese subgrupo del grupo 3 de la segunda división B tiene un número de participantes impar, y esta semana al Español B le toca jugar contra el descanso, es decir, descansar. La semana que viene, por cierto, recibe al Hospitalet, uno de los fuertes ahora mismo en la categoría. Por otra parte, sí que juega el femenino, lo hace frente al Logroño domingo a las 2 de la tarde. El Español femenino tiene 15 puntos y el Logroño tiene 13, así que es, pues no hace falta decir que es un partido muy importante en ese sentido, pero también hay que recordar que la zona de descenso ahora mismo está pues ostensiblemente lejos, ¿no? Cuanto menos con 8 puntos de colchón respecto a la misma. Pero ya te digo, mejor sumar puntos ahora que no tener que correr a final de temporada.
Es un rival propicio para dar un saltito, porque además está empatado a 15 con otros dos equipos. O sea que le iría muy bien ganar después de los dos últimos partidos que han estado llenos de tropiezos, ¿no?
Claro, y que además, pues bueno, pues si tu rival está a 2 puntos y te gana, te pasan la clasificación. Claro. Y además, con todo lo que está sucediendo en cuanto a partidos suspendidos y demás en esta primera Iberdrola, cuanto antes puntúes mejor, porque luego sí que pueden empezar las urgencias, ¿eh? Y empezar las luces de alarma. Y en cuanto a los juveniles, vamos a hablar, volvemos al fútbol masculino, vamos a hablar en primer lugar del juvenil A, que recibe al Europa domingo a las 11:30, y vamos a escuchar las impresiones de Luis Blanco, del entrenador del juvenil A, respecto a este partido.
Bien, bueno, semana normal de trabajo, el equipo ha seguido manteniendo la misma línea que otras semanas, una buena predisposición por parte de todos, asimilando conceptos, y queremos seguir mejorando, y un poco el camino que llevamos haciendo desde principio de temporada. Sí, un rival muy, muy exigente, que a día de hoy está muy alto en la clasificación, está haciendo las cosas muy bien, es un bloque muy, muy compacto, seguramente no nos pondrá las cosas muy, muy difíciles el fin de semana. Tienen perfiles, sobre todo en la parte de arriba, que te pueden generar con espacios, y ahí tendremos que estar un poco atentos. Bueno, un partido más de la categoría, sabiendo que de la exigencia del rival, y que tenemos que mostrar nuestra mejor versión para poder ganar el partido. Sí, 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 nosotros seguimos nuestro camino. El camino principal es el de seguir mejorando, el de ser más exigente si aún cabe de lo que estamos siendo desde el principio de temporada. De seguir ganando partidos, porque bueno, estamos en una competición y queremos ganar partidos, y bueno, y tenemos la oportunidad el fin de semana de poder ganar otro partido que nos pueda acercar un poquito más al objetivo final competitivo que buscamos.
Sin duda el juvenil A va lanzado.
Viene, por cierto, de dejarse 2 puntos en su visita a Palma de Mallorca frente al Mallorca, pero está líder con 9 puntos de ventaja respecto al Barça, así que las cosas van bastante bien. Por cierto, frente al Europa, en el partido de primera vuelta, el juvenil A del Español ya ganó. Ganó por 0-2 en Nou Sardenya, así que bueno, esperemos que en esta ocasión pueda repetir cuanto menos ese resultado. Y por último, el juvenil B de Pol García visitará al Mercantil domingo a las 12 del mediodía.
Perfecto, Javier. Pues nada, el lunes comentaremos cómo ha ido el partido. Irás a verlo, ¿no?
Y tanto que sí. Esperemos que podamos contar una victoria, claro que sí.
Perfecto, pues unos consejos y nos vamos ya a la sobretabla.
Mon Perico. La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquat. Saniquat tiene un amplio catálogo de test rápidos para detectar la COVID-19, aparatos de control y detección, purificadores de aire con certificación de la NASA, prendas de protección, mascarillas, guantes y otros productos complementarios para la desinfección. Saniquat tiene todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquat, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquat.es. Saniquat, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Saniquat.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección. Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb gust de mar, amb gust de Cambrils.
de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 77 00 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs?
Ràdio Estel.
Ja pots aconseguir per 5 euros el calendari 2021 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any, dedicat a l'encíclica Fratelli Tutti del Papa Francesc. Vine a buscar a Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o truques al 93 409 27 70. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o trucant al 93 409 27 70.
Per fer el país que volem, necessitem ser lliures.
Treballar sense rendir-se.
Fer un país més fort, competitiu.
Solvent, independent.
I fer-ho amb la primera presidenta de Catalunya.
Perquè l'únic camí real és la independència.
Junts per fer el que pensem.
I ser el que sentim.
L'1 d'octubre vam votar ser una república independent. El 14 de febrer tenim l'oportunitat de fer-ho junts.
Per això us demano que treballem junts per fer el país que volem ser.
Junts per fer, junts per ser.
Vota Laura Borràs, presidenta. Vota Junts per Catalunya.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes. Cada diumenge a 12:15 del migdia a Accent amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent. Els diumenges a 12:15 del migdia a Ràdio Estel.
Amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa.
Començaré l'any amb energia. Prendré Royal Provita 5000 de Laboratorios Marnis. Són vials per beure que contenen la concentració més alta de gelea reial pura del mercat. I a més, pol·len, pròpoli i vitamina E. És molt còmode. Només un vial de Royal Provita 5000 al dia. Demana Royal Provita 5000 de Marnis a Herbolaris, per a farmàcies i en per a farmàcies del Cort Inglés. Més informació a marnis.es.
La por, la preocupació i la tristor són emocions normals davant de la situació que vivim. Cuida la teva salut emocional entrant a gestioemocional.cat, on podràs avaluar el teu estat, rebre suport d'un professional de la salut i accedir a recursos per a la millora dels teus símptomes. Sistema de Salut de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Girona 103.4.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. La sobretaula.
Ya tenemos a nuestros tertulianos al otro lado del teléfono, vamos a saludarlos. Arnau Baqué, buena tarde.
Buenas tardes,
¿cómo estén? Carlos Maldonado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Rafa Sora, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien, aguantando el chaparrón dentro de lo que podemos.
Bueno, de momento hoy hace sol, que ya es algo. Bueno, no, vamos a repasar un poco el tema de las secciones. Creo que el hockey juega este sábado, recordemos, octavos, y juegan contra el último, Burguillos-Extremadura. Buen partido, ¿no?
Sí, correcto, correcto. Jugamos contra Burguillos-Extremadura mañana a las 7 de la tarde en el CTI Sagrera. Pero bueno, no tenemos que confiarnos porque es un partido importante. Además, el Burguillos viene precisamente al ajuste de conseguir su primera victoria la semana pasada en casa ante el Villanova por 3-0, y es un equipo que ha cambiado muchísimos jugadores, por lo tanto es un equipo seguramente prácticamente nuevo respecto al que nos enfrentamos en la primera vuelta. Así que hay que recelar del Burguillos y plantear el partido con las máximas cautelas posibles y algo con los tres puntos.
Y las chicas lo harán la próxima semana, vienen de perder un partido bastante complicado, ¿no?
Sí, perdimos en un lado 3-0 y la siguiente semana no sabemos si jugamos porque hemos tenido cuatro casos COVID en el equipo. Desgraciadamente hemos tenido cuatro positivos, El ULAT nos comunicó un positivo, hicimos controles y han dado 4 positivos chicas del equipo, así que no sé si llegaremos para la semana que viene. En principio seguramente ni se suspende el partido.
Un auténtico lío el calendario de este año en todas las categorías de fútbol base, secciones, en fin. Bueno, Carlos, jarro de agua fría en Girona, ¿no? ¿Qué falló? ¿Qué debemos mejorar?
Bueno, a ver, lo que falló yo creo que está claro, ¿no? Que es la definición de cara a portería. Si generas tanto y no consigues marcar gol ni imponerte al rival, al final el problema es tuyo porque, bueno, se habló mucho de la mala suerte, quizá en un par o tres de remates, ¿no? Pero también si tienes 2 claras de cabeza a 1 metro de la portería, no puedes perdonar. Al final yo creo que es eso, son detalles que te condenan. Y bueno, espero que el equipo por lo menos no sufra las consecuencias de la derrota así como hizo en la primera vuelta.
Sí, lo que digo yo, que lo de la suerte es el comodín del público, ¿no? Cuando no tienes que decir, dices, bueno, mala suerte, una cosa que tú no controlas, pero es lo que tú dices, si eres tan superior lo tienes que demostrar. De todas maneras, Rafa, el equipo sí que demostró que se puede jugar mejor. ¿Era cuestión del entrenador o era el que faltaban jugadores de calidad delante?
No, yo de todas formas, el partido de que jugamos contra el Girona para mí ha sido el mejor partido que hemos jugado, creo que desde que comenzó la temporada. O sea, fue un partido donde fuimos superiores al Girona en todo momento, donde tuvimos ocasiones, donde tuvimos el control del partido. Yo esto al equipo no se lo había visto, o sea, ser dominador a muy señor del partido desde el minuto 1 hasta el 90 y creando ocasiones de gol. Bueno, yo firmaría muchos partidos así. La suerte o mala suerte es relativo, o sea, no puedes fallar. Si tienes 18 ocasiones, no es mala suerte, ya es falta de definición. El señor Raúl de Tomás ahora lleva dos o tres partidos que no está tan enchufado como siempre. El amigo en barba también lo hemos perdido para la causa. Antes pelota que cogía, pelota que enchufaba. Son cuestiones de rachas, pero bueno, yo creo que ahora... Sí, esta es la senda para seguir, o sea, si juegan como contra el Girona, yo apuesto por el equipo y por el entrenador, pero eso, tiene que darse ese golpe en la mesa y dominar el Español del minuto 1 al 90, pero con todos los rivales, me da igual que sea el Girona, el Rayo Vallecano o el Almería, el Español ha de ser dominador, claro, de todos los partidos, por la plantilla y por el presupuesto que tenemos, no hay otra.
Recuerda que en esto de las rachas y de jugar bien, con la época de Rubí, enganchamos una racha de partidos que sí, vale, el equipo jugaba, pero no ganaba y a mucha gente le temblaron las piernas, Rafa.
Sí, pues yo prefiero, o sea, jugando también como se jugó el otro día, puedes perder 1 o 2 partidos y empatar otro, pero generalmente de 100 partidos que juegas como jugaste la semana pasada, 97 los vas a ganar sí o sí, o sea, a veces el factor suerte influye. Y de todas maneras, de la semana pasada me quedo con un dato muy, muy positivo que hasta ahora no lo habíamos tenido, que ya jugó Cabrera, no su hermano, que nos lo habían metido durante el mes, desde septiembre hasta enero, había jugado su hermano, y ahora no, ayer ya empezó a jugar Cabrera, al que conocemos nosotros, supongo que su hermano se ha ido para su país, que todo el mundo conoce, o sea, yo el Cabrera que había visto estos partidos anteriores, digo, es su primo o su hermano, no es él, y entonces ayer ya vimos al Cabrera de siempre, y eso es un motivo de esperanza de cara al futuro, y la última reflexión, que no se constipe que divare. Es la única reflexión que le pido. La única petición que le pido al calendario es que divare no coja ningún resfriado. Porque...
Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Arnau, otra cosa que se vio en el partido es que si hasta la primera vuelta, mucho, sobre todo los rivales, en casa ya éramos un poquito más cautos, se hablaba de la gran plantilla del Español. El banquillo no fue en absoluto revulsivo y tenemos 11, 12 tíos que son los que marcan la diferencia.
Así es, el banquillo últimamente, ya desde hace algunos meses, está empezando a quedar en evidencia, ¿no? Y habíamos hablado a principio de temporada sobre todo que teníamos la profundidad de banquillo, capacidad para rotar, etcétera. Y bueno, pues parece ser que ese concepto está quedándose un poco en el olvido, porque es cierto que los jugadores que últimamente están saliendo de recambios no están aportando prácticamente nada o muy poco al equipo, y eso se veía además en la segunda parte donde al final el equipo llegó muy poco fresco a los últimos 10 minutos, ¿no? Es verdad que hizo un esfuerzo importante, llegó el peso del partido, corrió, jugó directo cuando hubo que jugar, pero acusó precisamente ese desgaste porque los cambios no aportaron gran cosa, así que bueno, tenemos que empezar a afrontar ese tramo que queda, ese largo tramo que queda hasta finalizar la liga, pues seguramente con mucha mejor situación de la que pensábamos, ya que no iremos al mercado de invierno.
Decía Rafa que, sobre todo, que no se nos constipe Katie Vare. ¿Te parece, Carlos, que con la aportación o con la llegada y ya asentados en el 11, tanto Katie como Nico, hemos ganado mucho en potencial, sobre todo ofensivamente?
A ver, yo creo que hemos ganado sobre todo en equilibrio y en ser pragmáticos. Porque Nico, por ejemplo, cuando coge el balón, tampoco anda con rodeos y siempre busca portería. Es decir, busca la opción más clara para poder hacer daño al rival. Y Katie, pues como he dicho, equilibra mucho.
Uy. Hemos perdido a Carlos. Bueno, pues la pregunta te sirve para ti, Rafa. La aportación de Katie y Nico, ¿no?
Sí, sí. Con Nico sabes que va a pasar algo. O sea, no es un jugador que se esconde. Él tiene la pelota y tiene un objetivo, que es llegar a la portería lo antes posible y de la mejor manera. O sea, que cuando coge la pelota Nico, pues ya sabes que algo se mueve. Y el equilibrio que da Katie Vare en el mediocampo es inconmensurable. Así Darder está un poco más libre de tareas defensivas. Y también, por fin se ha dado cuenta el señor Vicente Moreno que David López no puede jugar en la media, es suicidarle. David puede jugar de central junto con Cabrera, perfecto, esa es su posición, pero por favor no me lo subas al medio campo, que su físico no le llega. O sea que si hacemos las cosas, es que la alineación que salió el otro día de todos los pericos, yo creo que el 90% firmamos que ese es nuestro 11 de gala. Actualmente estos son los 11 mejores jugadores que tenemos, y ahora eso, tenemos dos o tres cambios, porque por ejemplo el señor Vadillo, no sé a quién le metió en el gol para traernos a Vadillo. El señor Vargas, no sé si es jugador o es exjugador. Hay gente que no aporta nada. Y luego, no sé si toca hablar del caso de Alex López. A mí lo que ha hecho Vicente Moreno con Alex López, yo desde fuera no lo entiendo. O sea, que a este chico sea el único jugador del equipo que no se le haya dado ni una triste oportunidad, no sé, me da a pensar de que Alex López es muy, muy, muy malo, porque para no darle ni un minuto, teniendo a Fran Mérida, a Paul Lozano, a Darder, que no hubiera entrado en alguna de las rotaciones que ha hecho durante estos veintitantos partidos que llevamos desde que empezamos la liga. No sé, me queda a mí un mal sabor de boca. Y le deseo toda la suerte del mundo a Alex López en el Mirandés, junto con Víctor Gómez y Mohan Frani, y que Mirandés dé mucha guerra este año.
Arnau, siempre destacamos que Nico mira hacia portería, pero yo que me fijo mucho en él, porque para mí es la perla del equipo, como para casi todos los pericos, porque es un chaval de la cantera, en fin, le tenemos mucho cariño. Veo que no solamente va para arriba, sino es que no pierde el balón. O sea, cuando lo recibe, o pasa rápido, o lo mantiene. O sea, probablemente es el único que para quitárselo hay que hacerle falta, ¿no, Arnau?
Sí, es uno de los elementos característicos de Nico Melamed, que lleva el balón pegado a su pie. A mí me recuerda un poco el inicio de Nico Melamed, me recuerda un poco también al inicio que tuvo Melendo, con ciertos matices, pero Melendo también era un jugador que le costaba mucho que le quitaran el balón al principio, sobre todo en la temporada de Rubí. Sí es cierto que luego fue un poco bajando su rendimiento, siendo más intermitente, pero Nico en este caso tiene esas dos virtudes: en llevar el balón siempre pegado, y es muy difícil quitárselo, y segunda, y eso sí que se lo equipara un poco a diferencia de Melendo, que siempre mira portería, siempre va de cara, ¿no? Recibe y busca ir para arriba. No hace pases contemplativos ni pases que signifiquen especular. Siempre es un juego directo para hacer daño al rival.
Más recordemos la definición de David Gallego, que cuando la dijo, le dijimos todos, vale, sí, vale, lo veremos, ¿no? Que dijo, Nico es como Melendo, pero con gol. Y evidentemente ha sido así, ¿no, Arnau?
Sí, ha sido así. La verdad que es una buena comparativa de David Gallego, y son dos jugadores que me parecen bastante similares, pero con esa importante diferencia, ¿no? De que Nico tiene llegada, tiene buena definición, además lo hemos visto, tiene un chute también potente, y bueno, sobre todo que es muy, muy, muy vertical y va siempre por tirar rival.
Hablaba ahora Rafa del tema de Alex López, pero el que sigue estando ahí y no sabemos qué va a pasar es Campuzano. ¿Qué crees que pasará, Carlos?
A ver, espero que no se vaya ahora, antes de todo. yo con Campuzano, hombre, yo de él me movería, porque si aquí no va a tener minutos, ¿no?
Yo creo que él está claro que se quiere ir.
Claro, es que ese es el otro tema. Yo no sé el porqué, si quiere realmente demostrar que tiene hueco, pero claro, si ya llevas media temporada y el entrenador se ha visto que no confía en ti, Bueno, yo creo que es la mejor salida y opción para ambas partes sería buscarse un equipo que, bueno, que es el Sporting, ¿no? Realmente el que lo tiene hecho, se supone, a nivel verbal, el acuerdo.
Sí, sí, David Gallego lo conoce y lo quiere.
Ya te digo, buscaría una salida si fuera él.
Rafa, ¿tú qué piensas del tema Campuzano? Ya que te quejabas de la salida de Alex.
Sí, yo a Campuzano pues es que no le está dando oportunidades el míster. Si el míster cree que de aquí a temporada no va a jugar uno o dos partidos como mucho, yo creo que para el español, para que el chico, o sea, coges experiencia jugando, sin jugar no aprendes mucho, los entrenamientos no te llevan a ser un gran jugador.
Sí, pero en este caso pesa también el hecho de que acaba contrato. Es una situación muy diferente.
Claro, la situación es diferente, pero claro, si miramos por el club, miramos por el jugador, es cualquier decisión va a tener sus partidarios o sus detractores. Claro, Campuzano acaba el contrato y claro, si se foguea en otro equipo y no se va a quedar con nosotros, pues también, a lo mejor si se puesta por él es antes de que se fuese cedido, pues alargarle el contrato un par de años, y eso sí que sería la mejor opción. O sea, te renovamos, tú te vas, pero vuelves con... Te vas para hacerte grande, como hizo Tamudo en sus días, en el Hércules, y vuelves para aquí. No sé.
Arnau, ¿cómo crees que acabará el tema?
Pues tengo información contradictoria, porque me queda un poco de lo que ha dicho Carlos Maldonado, y estoy con él. Creo que es un jugador que tiene que salir, que su etapa del español, al menos por ahora, ha finalizado. Creo que tiene un rendimiento claramente de más a menos desde que debutó en el equipo, y ahora no deja de tener un papel testimonial, y las veces que ha salido ya se le ha visto muy nervioso. Pero sí es verdad que se especula mucho con el tema de que, bueno, de que quiere salir libre, de que al final, con el contrato, no sé si eso le puede hacer sacar un contrato más beneficioso, de que el español quiere rascar alguna cosa, por lo menos una opción de recompra, y él seguramente quiere salir, pues, con cosa que también encuentro legítima, quiere salir con todas las de la ley y sin tener hasta duda ninguna con el español. Por lo tanto, bueno, veremos. Pero es un jugador condenado a salir, si no ahora, si en verano saldréis definitivamente del español.
Y sobre tú, que sigues a prácticamente a todos los jugadores y en varias ligas, ¿qué te parece el Álvaro Jiménez, el del Cádiz?
Bueno, un buen jugador, polivalente en ataque, que usa muy bien ambos pies, un jugador que tiene una experiencia amplia en segunda división, que no ha rendido mal tampoco en primera en los partidos que lleva el Cádiz, que sorprende un poco que quizás no haya tenido todos los minutos que hubieran sido necesarios o que el Cádiz pueda pensar en prescindir de él. Es un jugador que sumaría en ataque. No es un perfil de delantero centro, ni mucho menos, pero sí es un perfil, un complemento bueno de ataque que al español pues también le hace falta.
Porque imagino, Carlos, que el tema Silla no lo ves.
¿Perdón?
El Mamadou Silla.
Mamadou, a ver, es que yo creo que hay que aspirar a mucho más ya. No... Además, Mamadou, si no estoy equivocado, no sé si estoy ahora muy fuera de la órbita, lo tenía hecho o iba a ir a Mallorca, ¿no?
Bueno, se habla de que el Mallorca y el español irían detrás, pero...
Por eso, no sé, entonces, a ver, yo una segunda parte de Mamadou no la vería. Yo creo que la dirección deportiva tiene que espabilar, y si todo va como tiene que ir y es que terminar la temporada con ascenso, jugadores que se puedan revalorizar, porque Mamadou ya tenía su paso por el extranjero, donde no lo hizo mal en la Liga Belga, pero al final, mira, está en segunda división española, que sí, que es un buen nivel, es profesional, etcétera, pero no ha llegado a cotas mayores.
Y está ya condenado al banquillo, hablando en plata.
Claro, claro.
Bueno, decíamos que el español tiene que ser dominador, lo decía Rafa, pero de la forma que jugamos, a la contra nos pueden hacer daño y en la salida del balón somos blanditos. ¿Crees que hay que protegerse un poquito más? ¿Rafa?
El otro día, tal como jugamos, dominando el partido y siendo, claro, poseedor de la pelota, pues claro, te arriesgas a que te hagan alguna contra. Y luego, especialmente los defensores, a excepción del lateral izquierdo de Pedrosa, no son, bueno, y Miguelón también son rápidos, no son excesivamente rápidos, pero claro, entre el dilema de no controlar el partido a que te hagan alguna contra, pues prefiero jugar ese pequeño riesgo de que te puedan hacer alguna contra. Pues bueno, pues también tenemos portero y tenemos una defensa en principio sólida, y con el equilibrio que da Kedivari a la defensa, no tiene que no tenemos que sufrir. O sea, yo siempre pienso en ser dominador del partido. Lo que no puede pasar, y sería ir de juzgado de guardia, es lo que pasó cuando la Copa del Rey, el segundo gol que nos marcó Osasuna, viniendo de un saque de esquina, un saque de esquina nuestro, se convierte en un gol del otro equipo. Esto es imperdonable, pero es imperdonable no los jugadores, sino el que trabaja en la estrategia, el que dice cuánta gente se va a quedar a cerrar un córner, o sea. Pero entre sufrir alguna contra a dominar el partido, siempre dominar el partido y estar expuesto a eso, a que te hagan alguna contra, bueno, pues asumimos el riesgo. Ese es mi parecer.
La solución está clara, es meter los goles y sobre todo no tener errores en tu campo, en las zonas cerca de nuestra defensa, que nos están costando muchísimo. ¿No, Arnau?
Sí, nos están condenando mucho esas pérdidas en la zona defensiva, esa fragilidad que tenemos a veces con la salida de pelota, como bien comentábamos. Bueno, nos están penalizando ahora bastante los errores, sobre todo en este último mes, ¿no? Digamos, desde que empezó la segunda liga en enero, pues Las Palmas nos penalizó también haber sido blandos en defensa de una acción. Con Osasuna, pues como bien comentaba el compañero Rafa, pues ser muy cándidos y cometer los mismos errores que la temporada anterior y permitir transiciones rápidas en contraataques con corners. Y el otro día en Girona también, pues ser blando y poco contundente en las dos áreas. Pero bueno, en defensa especialmente, pues ser poco contundente en aquella acción donde dejamos casi marcar solo y a placer a Pablo Moreno. Tenemos que volver un poco a esa senda, ¿no? Espero que vuelva un Cabrera que nos empezaba a ver más recuperado y sobre todo que el equipo pues gane un poco en solidez defensiva y también en definición de ataque.
¿Quién ves de pareja de Cabrera? Porque parece que todos tendamos ya por eso que Cabrera jugará.
A mí me gustaría que fuera Calero la pareja, porque creo que durante gran parte del año Calero ha hecho una temporada muy buena. Yo volvería a apostar por la pareja Cabrera-Calero. Sí es cierto que queda entonces la duda un poco de David López, que yo tampoco lo veo mucho en el centro del campo ahora. Creo que es un jugador que físicamente ya ha pasado su tiempo de jugar en medio campo y se le ve pues, un poco lento en el movimiento lateral. Pero a mí la pareja Cabrera-Calero me ha dado un muy buen rendimiento a lo largo de la temporada.
Sí, pero Luis no lo ha hecho más, ¿no, Carlos?
Bueno,
a ver, es que a mí Luis nunca me ha gustado, la verdad, y no lo ha hecho mal, ¿no? Pero también hay que tener contextualizado los momentos en los que ha participado. Es decir, ha jugado cuando quizás el español ha sido...
Dicho de otra manera, ha sentado a Calero, para que nos entendamos.
Sí, bueno, también Calero salió por una lesión, ¿no? Bueno, por un golpe en la cabeza, entonces... Claro, si lo hace bien, cumple, el equipo no recibe ningún gol y no has hecho ningún error calamitoso, pues es normal que Vicente te siga dando confianza, porque tampoco tendría sentido quitarte de la titularidad en una temporada en la que, en principio, todo iba rodado, ¿no? El equipo ganó 4...
Sí, pero normalmente no es una regla escrita, pero creo que cuando un jugador sale del 11 por lesión, a la que se recupera vuelve al 11, normalmente.
No, pero es lo que digo, que en esta temporada que el español, digamos que es bastante superior, se supone, y tiene una plantilla como para ir sobrados, ¿no? Como dice mucha gente, al final un cambio de uno por otro no se nota tanto. Es diferente si fuera Raúl de Tomás, que es el único que tenemos en la delantera, pero en defensa, si eres superior y casi no te atacan y apenas inquietan los delanteros rivales, que son bastante inocentes en la segunda división, así es por lo menos como yo lo veo. Claro, Lluís a Cabrera, sí, mucho mejor Cabrera que Lluís, o Lluís por Calero, no sé si me explico. Al final es casi lo mismo.
Sí, prácticamente no hay mucha diferencia. Lo que está claro, Rafa, es como tú decías, que Cabrera va a estar. Ese no hay discusión, ¿no?
No, el Cabrera que conocemos sí, es que está por encima de todos. Yo estaba preocupado, te digo, ¿qué ha podido pasar? De ser el alma y el espíritu y la raza de este equipo a convertirse en un coladero, o sea, no lo entendía. Bueno, pues ya es una buena noticia para la causa que Cabrera ya está con nosotros de vuelta. Y luego la otra pareja, bueno, esta semana David no puede jugar. Que jueguen David y Cabrera, a mí me gusta esa combinación. David sabe sacar la pelota, tiene criterio y, bueno...
Parece la más solvente, ¿no?
Sí, para mí es la más solvente. David y, y Cabrera. Cabrera no tiene no sabe sacar la pelota mucho con los pies, pero David sí que tiene ese plus de jugar en el centro del campo, le da la virtud esa de que con la pelota en los pies pues no le quema y sabe dar un pase a 20 metros, a 30, y me gusta. Y luego entre Calero y Lluís, pues no sé qué decir, que mira, lo que decían los compañeros es que al Español le atacan 3 o 4 veces en todo el partido, como mucho. Claro, la diferencia entre uno y el otro es tan poca, y pues mira, siempre me quedo con el de la casa, siempre pondré a Lluís antes que a Calero, pero diciendo que es un puesto bastante irrelevante en el Español, o sea, no es una posición, no es como el Raúl de Tomás, que tiene que estar enchufado sí o sí, porque le van a llegar muchas pelotas. El tema de centrales, David y Cabrera, por mí, son la pareja que han de jugar, sí o sí, mientras no se muestre lo contrario. Si se muestra lo contrario, pues tienes a Calero, a Lluís, para dar un cambio, un revulsivo.
¿Qué segunda vuelta esperas, Arnau? Desde el punto de vista de que parece que el equipo daba la sensación, hasta que llegó el accidente de Girona, no vamos a hablar del partido de Osasuna porque ya lo hemos enterrado para olvidarlo totalmente, pero da la sensación de que el equipo llegaba en su mejor momento y que por fin teníamos un once que era reconocible y que realmente no es que fuera sobrado, como decía Carlos, pero que demostraba calidad por encima de los demás. ¿Qué segunda vuelta esperas?
Bueno, espero una segunda vuelta que intente ser acorde al menos a nivel de puntuación a lo que vimos en la primera. Es cierto que acabamos el año 2020 con esa victoria tan importante ante la Almería. También es cierto que habíamos pasado por algunas fases de no ganar brillantemente, a pesar de que en línea general estábamos sumando muchos puntos, y ahora parece ser que nos ha penalizado un poco pues precisamente el no ser muy brillantes. Ahora con Las Palmas, con Girona, a pesar de hacer un gran partido, no definimos si eso nos ha penalizado, los errores nos empiezan a penalizar. Espero un Español que vuelva un poco a la senda del triunfo y que creo que tiene que ascender, no quiero decir sobrado, porque me parecería precisamente una sobrada, ¿no? Nunca mejor dicho, pero sí que tiene que ascender con cierta holgura, porque es claramente el mejor equipo de la categoría, el equipo con mejor plantilla, y vaya, todo lo que no sea entrar entre los dos primeros me parecería una sorpresa. Una negativa sorpresa.
Porque, Carlos, lo que está claro es que Mallorca, Almería y Español son los tres tenores, ¿no?
Sí, a ver, salvo una sorpresa mayúscula, nos vamos a jugar entre estos tres equipos, ¿no?, para las dos plazas de ascenso directo. Y aquí, bueno, me gustaría decir que quizá, bueno, muchísima gente ha hablado de maravillas, y con razón, ¿no?, por la temporada que está haciendo la Almería, que está en cuartos de Copa del Rey. Y en Liga, bueno, tiene un partido menos y estaría empatados con nosotros y Mallorca. Pero a ver, a lo mejor al final puede pesar un poquito el nombre y la historia de los equipos. El Español está más acostumbrado a, bueno, cuando ha bajado ha subido. El Mallorca es un equipo que en los últimos años también tiene mucha costumbre de bajar y subir, bajar y subir. Y el Almería el año pasado también estaba como un tiro, ¿no?, detrás del Cádiz, y al final se deshinchó. Entonces, veremos a ver si, aunque parece que juegan muy bien, no les acaba pasando factura, o somos nosotros, por desgracia, los que encadenamos los tres malos resultados y nos caemos. Yo espero, sinceramente, una segunda vuelta por parte de los tres equipos bastante parecida a lo que ha sido. Se decidirá, yo creo, que por poco. Pero bueno, ojalá me equivoque y al final sea una ventaja cómoda la que podamos sacar.
No sé si por cariño a su ex equipo, pero en Barba también señalaba al Rayo como un claro aspirante al ascenso. Rafa, ¿cómo lo ves?
Hombre, yo creo que más que por cariño que por otra cosa. Claro, hombre, los números le dan. El Rayo está clasificado entre los 6 primeros. Claro, por números es uno de los candidatos. Yo creo que no a subir directo, pero sí a jugar el playoff de ascenso. Pero lo que se refiere a nosotros, yo creo que, bueno, según he leído, los equipos de Vicente Moreno siempre sacan más puntos en la segunda vuelta que en la primera. Si se cumple esa premisa, vamos a sacar más puntos en esta segunda vuelta que en la primera. Eso quiere decir que sería muy difícil alcanzar a los puntos del Español. Y si a eso, que en la primera vuelta yo creo que hemos jugado más mal que bien y hemos ido ganando, si ahora vemos los brotes verdes del Girona y jugamos bien, pues yo creo que blanco y en botella, en abril tenemos que estar en primera. Y no por presumir ni por nada, creo por lo que estamos viendo. O sea, si Vicente Moreno, sus equipos le empiezan a funcionar en las segundas vueltas, y se vio el otro día que el Español ya jugó mejor, pues yo creo que sí, o sea, sería...
Lo que está claro es que si vamos en línea ascendente, hablábamos del partido del Rayo, si os parece, vamos a escuchar el reto que nos ha dejado grabado Ricard Casas, que no ha podido estar con nosotros con un problemilla médico, pero ya lo tiene solucionado y espero que la semana que viene podamos contar con él. Vamos con el reto.
Bon dia, Josep. Bon dia als altres. Bon dia, habitants del món Perico. Us deixo el repte per aquesta setmana, que no us ho posaré fàcil. Consisteix en que guanyem clarament el Rayo per 2 o més gols. Marca RDT per veure si recupera una mica l'olfacte. No ens marca Isi, la nostra bèstia negra del partit d'anada. I a més hi ha un penal durant el partit. Una salutació a tots.
Nos lo pone bastante complicado, Ricard, como tiene que ser, porque si no, no tiene mérito ganar el reto. Bueno, estamos en el último minuto, esperemos que ganemos el partido. ¿Os da tiempo? 2 segundos a cada uno para dar un resultado. Arnau.
2-0.
Carlos.
3-1.
Rafa.
Pues un poco más optimista, 4-1.
Muy bien, muy bien, así me gusta, que Xavi nos ha dejado ahí la posibilidad en el pate en el aire. No puede ser, hay que ganar. Bon Perico, a partir de las 4 el lunes con la victoria del Español. Buenas tardes, Pericus.
Buenas tardes.